Las voces de Ana Lidia Flores, Lila Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Muy buenos días, les saludamos este lunes 15 de octubre del 2012, son las 11 de la mañana con un minuto, estamos aquí en Medieros desde Ibero Radio, me acompaña Ana Lidia Flores. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Claudia, buenos días, bienvenidas, bienvenidos sean todos ustedes.
En el equipo de producción están Alejandro Teixier, Susana López Malo y Carla Ruiz Ramírez, y como todos los días en la operación técnica Raimundo Mirón. Queremos darle nuestros datos de contacto para que si quiere comunicarse con nosotros lo haga, el correo electrónico es medierospuebla@gmail.com. En Facebook estamos como Medieros Puebla y en Twitter como @MedierosPuebla. En la cabina de Ibero Radio el teléfono es el 229-0730, la extensión es la 14433. Y el día de hoy vamos a arrancar con una, pues con una nueva sección fija en este espacio de Medieros, que vamos a compartir con ustedes todos los días al inicio de nuestro programa, una pequeña cápsula, una producción radiofónica tomada de el maravillosísimo libro Los Hijos de los Días de Eduardo Galeano, quien pues tiene un texto muy breve, corto, maravilloso, como es toda la obra de Galeano, que es una efeméride en función de cada uno de los días del año. Así es que hoy, con muchísimo gusto, vamos a arrancar con Una derrota de la civilización.
Una derrota de la civilización. En el año 2002, cerraron sus puertas los 8 restaurantes de McDonald's en Bolivia. Apenas 5 años había durado esta misión civilizadora. Nadie la prohibió. Simplemente ocurrió que los bolivianos le dieron la espalda, o mejor dicho, se negaron a darle la boca. Estos ingratos se negaron a reconocer el gesto de la empresa más exitosa del planeta, que desinteresadamente honraba al país con su presencia. El amor al atraso impidió que Bolivia se pusiera al día con la comida chatarra y los vertiginosos ritmos de la vida moderna. Las empanadas caseras derrotaron al progreso. Los bolivianos siguen comiendo sin apuro, en lentas ceremonias, tozudamente apegados a los antiguos sabores nacidos en el fogón familiar. Se ha ido, para nunca más volver, la empresa que en el mundo entero se dedica a dar felicidad a los niños, a echar a los trabajadores que se sindicalizan y a multiplicar a los gordos.
Cuando uno empieza con lo mejor, termina con lo mejor. Por primera vez en los Unidos, McDonald's, el restaurante familiar más famoso. Esto es Medieros.
Pues escuchamos la primera de las diferentes cápsulas que vamos a compartir con ustedes, tomadas del texto Los Hijos de los Días de Eduardo Galeano. Muchas gracias a Carla Ruiz por la producción de esta maravillosísima cápsula. Y bueno, vamos a entrar en materia de... la semana pasada fue la semana de los Nobel, fue la semana en la que se fueron anunciando los distintos premios Nobel, y la cobertura que se fue dando a ellos, pues es algo que una infoadicta como Ana Lidia Flores, pues no podía dejar pasar. Ana.
Pues a sugerencia de Alejandro Teixier, otro infoadicto, que el viernes entramos todos en crisis, creo que todos, por el asunto del premio Nobel, pero bueno, me regreso al lunes cuando a través de los medios electrónicos se fueron presentando los nombres de los ganadores. Por supuesto, el reflejo en medios impresos lo tenemos al día siguiente, y bueno, tomo el caso de mi periódico de cabecera, que es La Jornada, y veíamos, Claudia, a la hora de estar preparando pues los materiales para este día, cómo efectivamente, dependiendo de el tema, el asunto va brincando de lugares destacados a menos destacados a destacadísimos. Explico. El martes 9 de octubre, en la contraportada del periódico La Jornada, se anuncian los premios Nobel de Medicina, que después se van a la sección que nos tienen acostumbrados de Ciencia y Tecnología, donde también aparecen asuntos de espectáculos, las artes, en fin. Entonces, este anuncio sobre el que tú tienes información información interesante, pues digamos que sí tiene un lugar destacado, porque al despuntar la semana, el Instituto Nobel da a conocer este primer acontecimiento, y bueno, no es un asunto, digamos, que estaba en la agenda, pero que se posiciona.
Así es, el anuncio del primer Nobel, digamos, del año, el premio Nobel de Medicina, pues fue una situación que llamó la atención en la prensa. Este premio fue otorgado a dos científicos, Shinya Yamakana, de Japón, y John Gordon, de Gran Bretaña, quienes compartieron el galardón por su trabajo que hicieron sobre las células adultas y cómo estas células pueden transformarse en células madre embrionarias que podrían regenerar tejido dañado en el cerebro, corazón y otros órganos. Lo interesante aquí es que John Gordon, de Gran Bretaña, que está posicionado en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, fue quien trabajó sobre todo en identificar efectivamente la capacidad de las células para hacer esta transformación. Y Shinya Yamanaka, de Japón, es quien determinó cómo era que cada una de estas células pueden generar esa transformación. Y precisamente Yamanaka es en este momento el científico más galardonado y la autoridad máxima en el tema precisamente de las transformaciones celulares. Este año ha ganado con el Nobel ya los 5 premios más importantes a el área de medicina y el trabajo en células. Definitivamente pues es la máxima autoridad, y este no es un digamos, el Nobel es una gran distinción, y bueno, efectivamente el que hubiera estado en contraportada habla, yo creo que pues del tema de medicina, que es un tema, digamos, que en términos generales todos estamos pendientes de ellos, aunque quizás no entendamos exactamente cómo funcionan las células y cómo se da esta transformación, etcétera. Y sobre todo, bueno, fue el primer anuncio del Nobel de la semana de anuncios, ¿no?
Ahora, viene un comportamiento radicalmente diferente para el Nobel de Física, que también es un premio Nobel para David Winland y Serge Haroche. En este caso, la nota ya no tiene anuncio ni en contraportada, ni en primera plana, ni en ninguna parte. Directo está en la página de Ciencias, también en esta separata del periódico La Jornada, y el mismo comportamiento se dio para el premio Nobel de Química. En este caso, Robert Lefkowitz y Brian Kovilka, que es un premio doble, pero bueno, misma página, 2A, toda la página, con sendas, fotografías de los autores, pues en el momento, una de dos, o que les avisaban, o que estaban festejando, o alguna foto que ilustrara muy bien el asunto. Y bueno, pues también comentábamos, Claudia, yo, que un poco nuestra lejanía con el ámbito de la física y la química nos haría explicarnos este comportamiento mediático, que sí tiene mucha menos intensidad en relación con el premio de medicina. Llegamos al viernes porque se anunció el Nobel de Literatura, y aquí hay otro comportamiento, porque ya tiene llamada en primera plana, justo debajo, si ustedes cierran los ojos y se imaginan el periódico La Jornada, justo debajo donde está la fecha, se colocó este anuncio: otorgan el Nobel de Literatura al chino Mo Yan, causa polémica, una foto pequeña como de un 36avo, pero bueno, que sí nos refleja el perfil del personaje. Y bueno, ¿por qué? Porque el Nobel de Literatura sí es un premio como que mucho más popular, diría, claro, yo, como que siempre hay ternas y siempre los latinoamericanos estamos esperando que sea alguno de por nuestros lares, y así en todo el mundo, y bueno, salta a primera plana. Pero el propio viernes, justo por la dinámica informativa, ya estábamos en otra pista, y era el anuncio del Nobel de la Paz, que bueno, yo creo que este es el premio que tiene el perfil más político de todos. Y bueno, damos un brinco de la revisión de La Jornada al ámbito informativo radiofónico. Carmen Aristegui, en la primera, digamos en la segunda hora de su noticiario, hacia las 7:20 de la mañana, conversó con don Raúl Vera, obispo de
Sinaloa.
Porque, sí, así es, porque don Raúl fue candidateado seriamente para el Premio Nobel de la Paz, y aquí está un fragmento de lo que escuchamos esa mañana en el noticiario de MBS, versión matutina.
A mí me parece que como está la Unión Europea, de que se van a desbaratar nomás por el dinero, yo creo que el comité del Nobel dijo, oiganme, tienen otras cosas, toda esta lista que les sacaron de todo lo que han hecho, no se van a desbaratar nomás porque el euro está quebrado y gracias al capital especulativo del mundo y otras cosas que tienen que mantener.
¿Fue una buena decisión, don Raúl Vera?
Yo creo que sí, son muchas naciones.
Es un llamado a la Unión Europea, es un llamado sigue siendo Unión Europea.
Sí, a la conciencia, política. Pues allá estaban hablando porque se les trataba la moneda, se les trataba la Unión Europea, la moneda. El aspecto económico, desgraciadamente el aspecto económico es lo que más bocabajeos nos tiene en este momento en el mundo, este aspecto. Entonces, un llamado a la conciencia, de la conciencia política, que es precisamente todo lo, es muy atinado, la democracia, el cuidar la reconciliación, el cuidar las relaciones entre ellos, el resolver los conflictos. No, a mí me parece un signo muy estupendo, muy loable el que les hayan recordado a la Unión Europea las razones por las que nos unimos, por las que se han unido. No son el dinero, hay algo más por encima de eso.
Ahí está lo que destaca precisamente quien le otorga, sí, a la Unión Europea lo que dicen el rol histórico de la Unión Europea.
Claro.
Medieros.
Un examen para ver si todos estaban prestando atención. Raúl Vera es obispo de Saltillo, no de Sinaloa. Es que así, yo le cambio el nombre a las personas y le cambio los estados a los obispos y a los dioses y a todo mundo, ¿verdad?
Yo le hice cara a Claudia de obispo de, porque por supuesto ya se me había olvidado, pero bueno, todo mundo pasó el examen muy bien porque todo mundo brincó hasta el techo y sí, efectivamente.
Es de Saltillo.
Es de Saltillo. Y bueno, el reflejo al día siguiente, Claudia, amigos, es muy interesante porque la jornada no solo le da primera plana, le da el titular principal, porque dice lo siguiente: en medio de la crisis otorgan el Nobel de la Paz a la Unión Europea. Es algo que pues ya nos imaginábamos en la mesa de redacción para este espacio, porque bueno, pues sí fue un asunto que a varios nos hizo abrir los ojos, y aunque don Raúl tiene una gran generosidad para hacer la lectura sobre este acontecimiento, pues lo real es que por miles salieron a las calles, particularmente en Grecia y en España, a quejarse por este nombramiento que hasta todas luces desproporciona.
Sí, además, bueno, yo creo que lo que hay que hacer es tener esta lectura política y coyuntural que el mismo Raúl Vera hace en la entrevista con Carmen Aristegui del espacio de MBC Noticias, en la que lo que dice es, bueno, es un poco la lógica de decirle a la Unión Europea no se vayan a desbandar estas conversaciones y estas charlas de a lo mejor desintegración en lugar de integración. Miren, les vamos a dar un premio para que vean que hasta ahora reconocemos que han hecho muy buen trabajo, por favor no lo desbaraten, pero pues sí tiene una serie de lecturas muy polémicas, precisamente porque, bueno, yo la mañana en la que se hizo el anuncio formal, precisamente escuchando el noticiero de Aristegui, conversaba con mi compañero que es politólogo, y lo primero que él dijo antes de cualquier otra cosa fue: y se les olvida que no hace ni 60 años se estaban matando unos con otros, ¿no? Es evidente que la lógica es, bueno, en vista de que no hace tanto tiempo era un continente en donde había luchas y guerras y ahora están integrados, bla, 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 pero pues no deja de ser fuertemente polémico, sobre todo en medio de una crisis económica gravísima que está afectando de manera profunda a países como Grecia, países como España y en términos generales a la región. Alemania, a final de cuentas, es el país más fuerte, ¿no?
Así es. Y bueno, vinculado con este asunto, recordemos que ayer el periódico La Jornada reportó este cacerolazo global, un acontecimiento también que hizo salir a la gente, incluido el caso de México, organizados por los Yo Soy 132, para pues quejarse de esta situación global que, como bien dices, Claudia, pues está afectando al mundo mundial.
Sí, además, yo sobre la cuestión del Nobel también querría decir que, bueno, me parece maravilloso que Raúl Vera haya quedado entre los finalistas. Creo que en realidad su trabajo no fue menor. Hay que recordar que Raúl Vera llegó originalmente a Chiapas como adjunto de... No es adjunto la palabra.
Coadjutor,
gracias. Como coadjutor de Samuel Ruiz en los noventas, precisamente 94-95, justo después del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y un poco, pues, la tarea de Raúl Vera era inicialmente pues vigilar las conversaciones de paz y el trabajo que Samuel Ruiz como obispo de San Cristóbal estaba haciendo, y fue un converso maravilloso en el sentido de que rápidamente entendió que pues la lucha zapatista y las reivindicaciones de los pueblos indígenas zapatistas, apoyadores de la causa o directamente miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues eran claramente justas, y que lo que había que hacer era trabajar por los procesos de pacificación de toda la zona, sobre todo en el contexto de la paramilitarización que se dio fuertemente, las graves y gravísimas afecciones a comunidades indígenas, bases de apoyo zapatistas que al día de hoy siguen siendo hostigadas, siguen siendo víctimas de violencia, siguen siendo fuertemente acosadas, hostigadas y demás por fuerzas paramilitares. Y bueno, Raúl Vera fue un factor clave. Hoy en día está en Saltillo, pero en realidad creo que el trabajo por el que, cual estaba siendo considerado para el Premio Nobel de la Paz, fue el trabajo que realizó en Chiapas. Y yo lo mencionaba también cuando estábamos hablando sobre este tema para discutirlo en el programa, que a mí me parecía que en este momento no pueden dar un Nobel de la Paz a nadie que se vincule con México por la situación en la que estamos en el país.
Así es, y este es un buen giro como para entrar a lo que consideramos es el caso de la semana, ¿no?
Así es. Pero antes le queremos recordar las formas de comunicarse con nosotros. El correo electrónico es medierospuebla@gmail.com. En Facebook estamos como Medieros Puebla. En Twitter, @medierospuebla. Y el teléfono aquí en la cabina de Ibero Radio es el 229-0730. La extensión es la 14433. Con muchísimo gusto, escríbanos, llámenos. Queremos saber, pues, qué opina, qué le parece, qué le interesa, para que nosotros le tomemos en cuenta. Y ahora sí, el tema. El tema.
Así es, ahora que son las 11 de la mañana con 17 minutos, tiempo del centro de México, pues nos parece, después de hacer una evaluación ya de fin de semana, que el asunto de el Lasca es sin lugar a dudas quien se lleva las palmas a nivel de enfoque informativo, porque nos encontramos justo en esta revisión con dos o tres que son perlas o piezas mediáticas que nos pueden ayudar a comprender bien a bien todo este asunto que ya les hemos venido reportando a lo largo de la semana, Claudia. Y yo quisiera iniciar con el semanario, que es la revista Proceso, que sin lugar a duda, con todos los artículos que nos presenta, pues nos ayuda a entender desde la mirada de los especialistas, con por lo menos 4 o 5 artículos de la casa, para entender no solo el acontecimiento y el desaseo de esta línea de comunicación social, que bueno, pues ha sido cuestionada por todos. A ver,
cuando caótica,
Claudia, cuando alguien logra echarse en contra a los comentaristas de chile de dulce y de mole, esto es, a todos, es porque verdaderamente hizo las cosas muy mal. Y es el caso de lo que ocurrió con pues toda esta lógica, porque creo que no hubo estrategia alguna, no. Más bien fue ir saliendo al paso. Y creo que uno de los artículos con los que yo me quedaría, pues es con todos. La verdad es que hay que leer. Incluso está Anabel Hernández presentando partes que no han sido tan comentadas en los medios electrónicos, y creo que es de esas veces que necesitamos el semanario Proceso muy cerca para poder entender globalmente el problema.
Así es. Yo quiero hacer aquí, nada más divagando un segundo, una referencia a un periodista australiano, un periodista de investigación australiano que se llama John Pilger, a quien yo he seguido mucho, que tiene varias obras importantes, también libros, videos, etcétera, porque John Pilger, lo que en alguno de sus libros, que se llama Héroes, dice, es que la información descontextualizada básicamente es desinformación. Así entonces es. Creo que lo que el semanario Proceso hace, y lo que hoy en día en la mesa de trabajo podemos nosotros ver a la luz de todo el seguimiento que se ha venido dando en los distintos medios, es precisamente contextualizar la situación para entender la complejidad y sobre todo la fortuitidad, ya ven que yo siempre me invento palabras, pero lo fortuito de la situación de finalmente la caída de Alaska, y precisamente la sorpresa tan grande que fue para las mismas autoridades el asunto y cómo se les ha salido de las manos. Creo que lo que logramos ver en revistas como Proceso, en Reporte Índigo, que también hizo un trabajo muy importante sobre el tema, o incluso hoy en la mañana escuchaba yo en la mesa de debate en el espacio de Aristegui Noticias en MBS entre Denise Dresser, Sergio Aguayo y Lorenzo Meyer, que la contextualización de cómo el Lasca, el llamado Lasca, a los 17 años entra al ejército, tiene un entrenamiento de élite, no solo por las fuerzas militares mexicanas, sino también por las fuerzas militares estadounidenses, que estaban formando precisamente grupos de choque paramilitares al mejor estilo de las Escuela de las Américas y de las diferentes fuerzas y corporaciones paramilitares de los 70s, y que eventualmente no solo el Aska, sino aproximadamente 40 más de sus compañeros salen del ejército, no necesariamente desertando, sino dándose de baja, son captados por el cártel del Golfo para ser primero que nada su fuerzas, digamos, de protección y de avance y demás, y después pues se independizan. Y ahí empieza como que la historia de terror, el hecho de decir... ¿Cómo es posible? Digo, no, ¿cómo es posible? Es evidentemente las condiciones y las situaciones, por mucho entrenamiento que hayan recibido, de posible crecimiento y de posible vínculo, llamémosle nacionalista, si así lo quieres, de estas personas que estaban en el ejército, pues no significaba absolutamente nada y se fueron a donde había pues mucho mayor ganancia y mucho mayor poder. Entonces, el poder que adquiere precisamente el Aska, también llamado el Z3, etcétera, pues es inmenso. Y en esta llamada guerra contra el narcotráfico y contra el crimen organizado de Felipe Calderón, sobre todo al cierre de su sexenio, pues ha sido semana tras semana abatir a, digamos, diferentes personajes de la organización conocida como los Zetas, que muy poca gente realmente hasta ahora creo que sabía o todavía sabe o entiende quiénes son, de dónde vienen y a qué se dedican y por qué el poder que tienen. Precisamente en Reporte Índigo hay una imagen, y con esto me callo, que es, para mí es como escalofriante. Es un mapa de la República Mexicana, y en este mapa de la República Mexicana se ve la disputa por el territorio Z, y prácticamente hay pintado en color naranja, que es el área de control del cártel del Golfo, una pequeña franja que abarca pues Tamaulipas, el norte de Veracruz, oeste, un poco de Nuevo León. Pero de ahí en fuera hay toda una franja azul que es el área de influencia de los Zetas, que va de norte a sur por toda el área del Golfo, y que genuinamente para mí es una imagen escalofriante. El poder que ha llegado a adquirir esta corporación es excesivo, y precisamente, bueno, las preguntas que surgen también son quién se los ha permitido y cómo han llegado hasta ahí.
Así es. La Guerra de Calderón es el título con el que la revista Proceso agrupa todos los artículos y reportajes sobre este asunto. Son 10 los artículos que presenta en esta semana, y de ellos 8 están dedicados al tema de Aska. No quisiera dejar de mencionar también el trabajo de Diego Enrique Osorno, un espectacular periodista de investigación. Entonces yo recomiendo mucho la lectura de la revista Proceso para poner en su justa dimensión lo que vimos como un mosaico a veces inexplicable en el curso de la semana. Y también quiero hacer referencia al ejemplar del periódico El País, porque todos los domingos presenta en la separata titulada Domingo pues un acento sobre algún acontecimiento en el mundo. Entonces el asunto de El Aska está anunciado en primera plana y es perturbador. ¿Saben quién escribe este artículo? A ver, trivia, ¿quién lo escribe? A la una, a las dos, a las tres, ya no me están poniendo atención. Los voy a regañar a todos ustedes y los voy a rapar. Estoy hablando a la producción. Humberto Payet, entrevistado hace pocos días en este espacio, colabora con este domingo, con esta separata a la que me refería del periódico El País. Y la pregunta es, ¿quién gana con la muerte de El Aska? Gana el Chapo. Gana el cártel de Sinaloa, y creo que es de esas lecturas que ponen el dedo en la llaga para hacernos entender esto, que verdaderamente es un berenjenal.
Así es. Este es un tema que ha dado para mucho, que efectivamente sigue siendo motivo de crítica, de también de burla, de parte de muchas personas que tienen espacios de opinión en diferentes medios impresos y electrónicos, y bueno, que definitivamente hay muchas más preguntas que respuestas. Y nosotros no tenemos las respuestas a todas las preguntas. Entonces vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir con algo mucho más ameno, lindo y agradable. Como todos los lunes, tenemos la cápsula de los niños y las niñas en el baúl de las pequeñas ideas con Susy López Malo. Vamos.
Es un tema urgente en todo el mundo, y esto se debe a muchas razones como la mala recolección, las complicaciones en el área de la salud, las consecuencias ambientales, los grandes espacios que exige el depósito de los residuos, entre otros. Cada ciudadano en nuestro país genera casi un kilo de basura diaria, acumulándose con ellos más de 112 millones de kilos, que es igual a 112 mil toneladas, o más o menos el peso de 15 mil elefantes africanos juntos. empiezas a sumar el peso de cada cosa que deseches en un día, seguro no se escaparán. El papel higiénico, servilletas o pañuelos desechables, envolturas de papitas, chicles o caramelos, hojas de papel que ya no sirvan, como las tareas que te regresan tus maestras o la publicidad que te dan en la calle. Cáscaras de vegetales y frutas, envases de agua, leche, jugo o refresco, los empaques de los ingredientes con los que preparas tu comida y muchas otras cosas más. Escuchemos tu opinión.
¿Por qué crees que el manejo de la basura es un tema complicado?
Porque hay mucha basura que no sabemos a dónde puede ir, como las pilas.
¡Bien!
Que no todos saben reciclar.
Porque la basura se anda acumulando mucho. Puede que lleguemos a morir con toda la acumulación de la basura que hay.
Porque si la tiramos, se tapan los hoyos y se va a quedar hundido toda la calle.
¿Eh?
Que hay tanta basura que nos podemos morir. Porque eso, las arañas se pueden bajar y nos pueden picar.
¿Eh?
¿De quién crees que dependa encontrarle una solución al problema?
¿De nosotros?
De nosotros y del gobierno.
¡Yuhu!
No sé, de limpiar el lugar que vamos y tirar la basura en el bote de la basura donde se debe de tirar.
¡Bien!
Porque también nos podemos morir.
¿Alguna vez te has enterado de este problema y las posibles soluciones en la televisión, el radio, algún periódico?
Sí, en las noticias, en los periódicos, salió una nota en las noticias de... ya no podían seguir depositando en el DF, en un gran terreno donde ahí ponían la basura, y entonces ahí ya no lo podían seguir poniendo.
En la tele y en el periódico.
Más o menos. La verdad es que mis papás me cuentan a veces.
En el canal 3.
En el periódico.
Es que por eso es que la tenemos que mandar al bote de la basura.
¿Eh?
¿Y tú sabes lo que es reciclar?
Sí. Reciclar es usar las cosas que no usamos ya para armar cosas nuevas.
Echar la basura en su lugar. Podemos bajar las hormigas o una araña patuna.
Lo cierto es que hasta el momento no hay una solución ideal para deshacernos de la basura. Pero sí hay maneras de reducir nuestro impacto al medio ambiente, disminuyendo la cantidad que generamos diariamente. Algunas propuestas son:
tirar la basura en los contenedores apropiados, separar los residuos, pensar bien antes de comprar, reutilizar y reciclar.
Hola.
Pues como siempre, como todos los lunes, muchísimas gracias a Susy López Malo por esta maravillosa cápsula de En el Baúl de las Pequeñas Ideas, que nos cambia el ánimo, el espíritu, nos hace reír, nos hace disfrutar con la candidez y con la maravilla de escuchar las voces de los niños y las niñas que participan en estas cápsulas geniales. Y también ya nos queda muy poco tiempo, pues vamos a compartir con ustedes también nota importante a nivel mundial que se ha reflejado y se está reflejando ya en la prensa, literalmente de todos lados. Esta hazaña de el austriaco Felix Baumgartner, quien fue el primer hombre en romper la barrera del sonido. El domingo, el día de ayer, hizo un salto sin precedentes desde el borde del espacio. Lo que hizo es subir con un globo de helio 39 kilómetros en el espacio, llegar prácticamente al límite de la estratosfera, de la atmósfera, perdón, y de ahí, pues literalmente, tirarse. Yo a la hora de que vi el video de cómo el señor ya estando ahí con su traje claramente de astronauta, acá viene en el imaginario de las películas de ciencia ficción, y de pronto dice, ahí voy para abajo, y durante 10 minutos literalmente estuvo en caída libre, alcanzando una velocidad máxima de 1.342 kilómetros por hora. 300 y tantos metros por segundo para romper la barrera del sonido. Finalmente, los últimos 1,000 metros abrió un paracaídas y cayó en, tocó tierra, no cayó, afortunadamente tocó tierra caminando en el estado de Nuevo México, en Estados Unidos. Fue una hazaña muy importante, evidentemente rompió 3 de los 4 récords que se había propuesto, y la información pues está ya en los diferentes medios, así es como en el blog específico de Félix Baumgartner, donde además se puede ver el video si usted no lo ha visto y si no le da ñañaras como a mí, cómo llega hasta el espacio y dice, ahí voy para abajo, y se tira.
Bueno, así les digo que gana primera plana en fotografías en prácticamente todos los periódicos. Yo traía La Jornada, mi hijo me la arrebató literalmente de las manos para llegar con esta buena noticia con sus compañeros. Y para que se vea la distancia de consumos mediáticos, yo pensé en Kik Butovsky, medio doble de riesgo, que es una caricatura que ve Pablo, mi hijo. Mientras tú piensas en un astronauta, yo pienso en una caricatura.
Yo pienso en el astronauta de Buzz Lightyear, que es el que adora y ama a mi hija. Entonces, bueno, es muy ad hoc con el en el baúl de las pequeñas ideas.
Así es, y con esta sonrisa nos despedimos en esta mañana de lunes. Deseamos que tengan un excelente resto de día y nos escuchamos mañana.
Nos escuchamos mañana. Gracias, Ana. Gracias a todo el equipo de producción. Hasta mañana.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos de México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.